Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda
Rosy Hurtado.
Y quien les habla, Silvia Calderón, y les invitamos hasta el final de este espacio.
La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, el malikul haqqul
Comenzaremos escuchando las aleyas 31 y 32 de la sura han sido explicadas detalladamente.
Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim.
Somos vuestros amigos en la vida de acá y en la otra. Tendréis allí todo cuanto vuestras almas deseen, todo cuanto pidáis, como alojamiento venido de uno, que es indulgente, misericordioso.
Como recordarán el viernes pasado, en nuestra explicación de la ley anterior dijimos que aunque la mayoría de los verdaderos creyentes pueden no haber sido apreciados durante la vida transitoria del mundo mortal por los no creyentes y los violadores de los mandamientos divinos, por su piedad y obediencia a Dios, los ángeles fueron sus ayudantes invisibles y también los ayudarán en el más allá. También dijimos que los placeres del paraíso no se limitan a los materiales y físicos. Más bien, cualquier cosa que sea deliciosa para los seres humanos está disponible en el paraíso, lo que significa que los placeres espirituales son superiores a los materiales. Las aleyas que recitamos ahora significan enfatizar el mismo mensaje a los verdaderos creyentes, de ayuda durante la vida y en el más allá, hasta el paraíso, donde todos los placeres materiales y espirituales estarán disponibles como recompensas por su firme fe y virtud, buenas obras y abstenciones de lo que Dios ha prohibido. En otras palabras, en el día de la resurrección, dirigiéndose a los verdaderos creyentes, los ángeles dirán que, por orden de Dios, los habían protegido de muchas aflicciones y dificultades durante la vida, incluidas las tentaciones de Satanás al facilitarles el camino hacia el éxito, y ahora, por orden divina, los protegen de la severidad del día del juicio, escoltándolos al paraíso. donde como invitados del Señor, que todo lo perdona y todo misericordioso, disfrutan para siempre del banquete celestial.
De estas aleyas aprendemos que, primero, desconocido para muchos de nosotros, el Dios que todo lo ama ha encargado a los ángeles que nos protejan de muchas calamidades y nos guíen hacia la virtud y el éxito. Debido a nuestra firme fe en el único creador del universo y nuestra obediencia a sus profetas, y culminó en el mensaje universal del Islam confiado en el último y gran mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Y segundo, las recompensas del paraíso son permanentes y están más allá de nuestra imaginación, lo que significa que no debemos equipararlas con los supuestos placeres sensuales que los enemigos del Islam atribuyen burlonamente a los musulmanes al tratar de distorsionar las enseñanzas del Sagrado Corán. Y tercero, la gente del paraíso son los invitados permanentes del Señor Altísimo, quien perdona las faltas de los verdaderos creyentes y les muestra misericordia, cuando sinceramente se vuelven a Él en arrepentimiento por cualquier error que hayan cometido.
Ahora escucharemos la aleya 33 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
¿Quién hay, pues, que hable mejor que quien llama a Alá, obra bien y dice, soy de los que se someten a Alá?
En contraste con aquellos que impiden que las personas escuchen las palabras de verdad predicadas por los profetas y aclaradas por las aleyas de las escrituras celestiales, especialmente la última y final, es decir, el Sagrado Corán, esta aleya dice que hay personas que invitan a otros hacia Dios a través de sus palabras y obras. Dicen que es un honor para ellos ser musulmanes. Esta aleya significa que la propagación del Islam es la mejor de las palabras y que los profetas, los imames y los santos son los mejores oradores. Establecen un precedente práctico de su fe. En otras palabras, su fe firme se hace practicable para la sociedad a través de sus buenas obras que les permiten invitar a las personas de la mejor manera hacia Dios y a la verdad última. Un verdadero musulmán es una persona que se ha sometido totalmente a la voluntad de Alá. A este respecto, una narración de Abdullah ibn Abbas cita al profeta del Islam diciendo: «Después de mí, Alí, llamará y guiará a las personas a mi Señor. Es el más piadoso de los verdaderos creyentes. Él es el mejor que invocó a Alá e hizo buenas acciones justas».
Esta ley es una buena noticia y una gloria sin igual para todos los musulmanes reales. Y nos enseña los siguientes puntos. Primero, la mejor palabra es llamar a las personas a Dios y las personas que llama a la verdad debe practicar lo que él o ella predica. Segundo, el diario azán o el llamado a las oraciones rituales obligatorias junto con los discursos en mezquitas y husainillas que podrían transmitirse por radio o televisión, se encuentran entre las formas más sencillas y efectivas de invitar públicamente a las personas a Dios. Y tercero, un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, él o ella tiene el honor de ser llamado musulmán, sin tener el menor sentimiento de humillación, incluso si los no creyentes fueran a ridiculizarlos.
Ahora escucharán las aleyas 34 y 35 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
No es igual obrar bien y obrar mal. Repele con lo que sea mejor y he aquí que aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente. Esto solo lo consiguen los pacientes, solo lo consigue el de suerte extraordinaria.
Si recuerdan, en la explicación de nuestro último viernes, dijimos que la ley 33 da buenas noticias a todos los musulmanes reales, cuyas acciones confirman la fe en sus corazones, ya que un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso y practica todo lo que él o ella predica. Las aleyas que les recitamos ahora significan decir que entre las formas positivas de invitar a las personas a Dios Todopoderoso y la verdad última es luchar por eliminar las tensiones, incluso hasta el punto de hacer el bien a pesar de los actos malvados cometidos por otros, ya que son positivos y las acciones negativas no están a la par, y una acción benevolente es capaz de convertir a un oponente en un amigo. Hay muchos casos de tal transformación cuando estudiamos la vida ejemplar del profeta Muhammad, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia. El profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética, a través de sus excelencias de disposición, lograron convertir a muchos de sus oponentes en adherentes. Una instancia a este respecto es la famosa súplica titulada Makarim al-Akhlaq, o excelencias de disposición, a través de la cual el cuarto heredero infalible del profeta, el imam Zain al-Abedin, saludos sean para él, invoca a Dios para que le otorgue el favor de decir cosas buenas a las personas a cambio de sus calumnias y murmuraciones por ignorancia y para perdonarlas con su infinita misericordia. En otras palabras, Dios Todopoderoso le dice a su profeta que no importa cómo los incrédulos pronuncien palabras difamatorias contra él y le hagan daño, debe devolver sus palabras malvadas con clemencia y hablarles con gentileza y amabilidad para que sus enemigos puedan ser amigos y recurrir a la fe islámica. En otras palabras, es evidente que el bien y el mal no están a la par. Los malhechores y los justos, los creyentes y los incrédulos, los monoteístas y los politeístas, los conocedores e ignorantes, los generosos y los tacaños no son iguales, como las personas veraces y justas, cuyas palabras son corroboradas por sus obras, no son iguales a los mentirosos y los malos modales. La próxima ley, que es 35, dice que solo al paciente, al piadoso y al prudente se les otorga una disposición tan noble porque no buscan ganancias mundanas y se esfuerzan únicamente por el bien de Dios, con claridad de visión, conocimiento, sabiduría y el espíritu de clemencia y perdón por las faltas y defectos de los demás.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, el método del profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética, se basó en este principio coránico para promover el Islam al fundir los corazones de los opositores con corazón de piedra y convertirlos en creyentes. Segundo, un ejemplo práctico de invitar a la gente a la verdad respondiendo con el bien hacia el mal fue el día cuando los politeístas árabes de la Meca se rindieron a los musulmanes que cantaron consignas de venganza, pero el profeta otorgó clemencia pública a todos sus antiguos oponentes como un acto benévolo que los impresionó mucho y los convirtió en musulmanes. Y tercero, la paciencia frente a la opresión requiere fe, prudencia y piedad, lo que a su vez trae gracia divina durante la vida y recompensas en el más allá.
Ahora escucharán la ley 36 de la Sura, han sido explicadas detalladamente.
Si el demonio te incita al mal, busca refugio en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.
El impulso de tomar represalias del mal con el mal es una estratagema satánica, mientras que el bien a cambio de los actos malvados cometidos por otros es una orden divina. En otras palabras, la ira es un rasgo negativo que hace que una persona pierda el control de sí misma hasta el punto de cometer un pecado. Por lo tanto, Dios Todopoderoso nos ordena buscar su protección cada vez que Satanás nos tienta a cometer un error. Se menciona en el libro Al-Ghazal, compilado hace más de 1000 años por el famoso erudito iraní Sheikh Saduq, que el comandante de los fieles, Imam Ali, saludos sean para él, enseñó a sus compañeros unos 400 aforismos con respecto a los temas que deben el beneficio de los musulmanes en este mundo y en el más allá, una instancia de la cual es: cada vez que uno de ustedes sea tentado por Satanás, debe buscar refugio en Dios Todopoderoso y decir, creo en Alá y purificar mi fe para Él.
De esta ley aprendemos que, primero, tomar venganza contra los demás es una de las tentaciones del demonio y responder a los actos malos de ellos con un tono suave y amable es de las recomendaciones divinas. Alguien que anime al ser humano a hacer actos malos es el demonio, aunque sea en el carácter de una persona. La mejor medicina para alejarse de las tentaciones satánicas es refugiarse en Alá y arrepentirse de las maldades. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Bienvenidos a Etiquetaje. El régimen de Israel sigue imponiendo máximos niveles de violencia contra los palestinos. En el marco de las incursiones casi diarias de las fuerzas sionistas en Cisjordania, 10 palestinos han sido asesinados en menos de 2 días en Jenin, mientras que los grupos de la resistencia palestinos advierten de que no dejarán sin respuesta a los crímenes de Tel Aviv. Veamos parte de las reacciones en las redes sociales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina denunció que las masacres y los ataques del ejército de ocupación en Jenin y Nablus son una afirmación israelí de elegir el camino de la escalada. Advirtió de que este régimen es responsable de las consecuencias de sus elecciones y sus repercusiones en el área del conflicto. El coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Asia Occidental, Tor Gwenaeslam, también criticó los inclementes ataques israelíes en Cisjordania ocupada y llamó a parar inmediatamente el ciclo de violencia. Por su parte, la Organización para la Cooperación Islámica condenó el atroz crimen cometido por las fuerzas de ocupación israelíes en la ciudad de Jenin. Consideró que esta continua agresión israelí contra el pueblo palestino constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario. Hussein al-Sheikh, secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, escribió que la ocupación israelí tiene la clara decisión de abrir una guerra contra el pueblo palestino, continuando con las masacres, los asentamientos, la demolición de casas y la quema de aldeas. Desde Gaza, Muhammad Shahada denunció que Israel ha obstruido sistemáticamente los intentos de recusar a los heridos en incursiones anteriores en la ciudad de Jenin y lo calificó de un crimen de guerra. Otra cuenta condenó la entrega sucesiva de armas a los colonos israelíes para que actúen como unidades armadas auxiliares, aterrorizando a los palestinos, cometiendo asesinatos y robando tierras, etc. Y desde la República de Irlanda, esta internauta palestina lamentó que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, madres, hermanas, hijas y esposas palestinas, en lugar de celebrar esta jornada, se despidieron de 10 de sus hijos, esposos, padres y hermanos que fueron masacrados en Jenin por los terroristas de Israel. Hasta un nuevo programa de Etiquetaje.
Brecha económica.
El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, estuvo de visita oficial en China, donde fue recibido calurosamente por el presidente chino Xi Jinping, quien literalmente desplegó la alfombra roja para Irán. quieren saber por qué la República Islámica es un socio tan importante para China. Esto lo vamos a revisar en detalle hoy. Hola, soy Dani Pérez Díaz. Sean todos bienvenidos a Brecha Económica. En esta edición veremos cómo los medios occidentales tratan de restar importancia a esta visita, algo que ha sido imposible de ignorar por su estratégico significado. Los aspectos más destacados de los nuevos nexos Irán-China los plantearemos. Acompáñennos. Muy bien, en el marco de su visita, el gigante asiático Sayed Ebrahim Raisi firmó junto a su homólogo chino unos 20 acuerdos de cooperación, además de dar el ejecútese a la asociación conjunta establecida por los próximos 25 años, siendo este el punto neurálgico de esta relación. Xi Jinping elogia una y otra vez la solidaridad de Irán durante la compleja situación mundial. Seguimos revisando a continuación otra de las razones que afianza la relación de estos dos países: son las severas sanciones que Estados Unidos mantiene sobre Irán y China y el objetivo común de neutralizar los efectos de dichas sanciones. Hay que destacar que también otros países afectados por este mismo motivo se están uniendo a China y a Irán en contra de Occidente, en particular de Estados Unidos, lo que significa que la tendencia a girar hacia el este es cada vez más frecuente entre naciones que no aceptan el chantaje económico estadounidense. Seguimos a continuación. Siguen tomando forma un nuevo orden mundial encabezado definitivamente por Irán y Rusia en alianza con China, en el que el comercio entre países aliados sea sin el uso del dólar, dejando a Estados Unidos y Occidente fuera del juego.
El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, viajó a China para una visita de Estado de 3 días. En una reunión con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente Raisi afirmó que el gobierno de Teherán está decidido a impulsar aún más la colaboración con Beijing. Se trata de la primera visita de Estado de un presidente iraní a China en más de 20 años. El mandatario persa fue recibido por el presidente chino en una alfombra roja, extraordinaria muestra de compañerismo entre los presidentes de los dos países. Ebrahim Raisi dijo que ambos gobiernos han mostrado voluntad de mejorar la cooperación bilateral a pesar de la oposición de sus adversarios. Además, pidió dar pasos más grandes para implementar el acuerdo de cooperación de 25 años y dijo que esto contribuirá a la paz y la estabilidad en la región, pudiendo ir mucho más allá. El presidente de China, Xi Jinping, por su parte, dijo que Beijing desarrollará una cooperación fraternal con Irán, sin importar cómo cambie la situación a nivel regional e internacional. Irán y China concretaron el acuerdo de 25 años en 2021, un pacto que, una vez implementado, hará que China invierta 400 mil millones de dólares en varios campos de la economía de Irán, incluidos sus industrias del petróleo, gas y petroquímica. Parte del acuerdo consiste en revivir la iniciativa china conocida como la Franja y la Ruta o la Nueva Ruta de la Seda, que verá la inversión de China en infraestructura global en más de 150 países y organizaciones internacionales. Irán, con su ubicación geopolítica y geográfica estratégica, también es una parte clave dentro de este proyecto masivo.
Y es hora de revisar algunas publicaciones en las redes sociales, particularmente Twitter. Las primeras de estas se refieren textualmente a lo siguiente. Vamos a leer. El presidente Xi Jinping sostuvo conversaciones con el presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, quien ha estado de visita en China. No importa cómo evolucione la situación internacional y regional, China desarrollará inquebrantablemente una cooperación amistosa con Irán. Leemos una segunda publicación y es muy breve, pero reveladora. Nuevas potencias dan fortaleza extrema al nuevo eje: Irán, Rusia y China, países que le complicarán la vida a Occidente. Ahora accedemos al siguiente testimonio. Xi y Raisi firmaron 20 acuerdos en varios sectores: comercio, tecnología, infraestructura, agricultura y otros. China e Irán ya tienen un nuevo acuerdo de asociación estratégica por 25 años. La desdolarización también es una parte muy importante de este acuerdo, que incluye el pago del petróleo en yuanes. A ver, y finalmente nos llega lo siguiente y lo vamos a leer también para ustedes. El presidente de Irán está en China consolidando el eje. El sistema de sanciones de Estados Unidos luce casi obsoleto ahora que las espaldas de la República Islámica están cubiertas por la fuerza de la economía china. La geopolítica de Obama y Biden con Irán ha fracasado. Irán es parte de un supereje asiático, por lo que, a fin de cuentas, Estados Unidos ha terminado perdiendo el tiempo. Y bueno, ahora nos va a acompañar en Brecha Económica Jorge Luis Santa Cruz, periodista y candidato a maestro en Humanidades desde la Ciudad de México, para este análisis. Gusto saludarte como siempre, Jorge Luis. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, estuvo en China en una visita de alto perfil que ha servido para solidificar aún más los lazos bilaterales a través de un acuerdo de cooperación de 25 años. Como base de esta optimización de nexos. Ha sido la primera visita de Estado de un presidente iraní a China en más de 20 años y el mandatario chino, Xi Jinping, le ha dado una importancia trascendental. Jorge Luis, ¿qué tan fundamental resulta la República Islámica de Irán para China, quien se está convirtiendo en la economía más poderosa del mundo por encima de Estados Unidos?
Bueno, gracias por la oportunidad. Irán es estratégico para la nueva ruta y la franja de la seda de China. Pero permítaseme, por favor, primero dar un contexto más global. Eurasia es fundamental para la nueva ruta de la seda porque le permite diseñar eventuales rutas de salida que le permitan superar, insisto, y perdón por la expresión, eventuales bloqueos de los Estados Unidos en estrechos como el de Hormuz, el de Bab el Mandab o el de Malaca. ¿Sabe China que el poderío naval de los Estados Unidos es aún superior? Con todo y que Pekín tiene bases que van desde la isla de Hainan hasta el Mar Rojo. Ahora, dado que el poder naval militar de Estados Unidos es superior al chino, Pekín, ahora sí entramos al tema de Irán, necesita de Irán para extender su poderío económico sin entrar en la confrontación naval directa, militar, peligrosa para la seguridad del orbe, con Washington. China concretó, tiene una alianza, por ejemplo, una alianza económica, militar, de transporte terrestre y marítimo con Pakistán. Pakistán está en un lugar privilegiado, pero Pakistán carece de dos elementos que sí tiene Irán. Uno, el poderío energético iraní. Y dos, la ubicación geográfica privilegiada de Irán. Me explico. La nueva ruta de la seda, que parte de Xinjiang, cruza occidental, cruza Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán, y ahora, al conectar con Irán, puede apuntar perfectamente hacia Turquía, Europa y el Mediterráneo. Eso no lo puede lograr China mediante su enlace con Pakistán. Este es, desde mi muy modesto punto de vista, el por qué China se interesa tanto en Irán.
Muy clave esto que nos comenta Jorge Luis en esa respuesta. Pero Irán y China, bien lo sabemos, se encuentran entre los muchos países que han sido sancionados por Estados Unidos y el gigante norteamericano viene pretendiendo adoptar un tono aún más agresivo contra estos dos países. Por ello, Jorge Luis, te pregunto, ¿de qué manera China e Irán están expandiendo sus lazos económicos, especialmente frente a las sanciones de Estados Unidos, y cómo otros países también sancionados por Washington que se están aliando con China están actuando y actuarán en contra de estas acciones agresivas del Imperio norteamericano? A ver.
Sí, en la respuesta anterior mencionaba que Irán es estratégico para la nueva ruta y franja de la seda que sale de Xinjiang. Bueno, tengo que mencionar también que Irán además tiene salida marítima hacia la península arábiga y hacia el Mar Rojo, con todo lo que eso implica de posibilidades para China. Ahora bien, ¿por qué es importante el tema? China invierte en infraestructura, invierte en industrias, etcétera, para ampliar sus rutas de comercio, porque el objetivo que tiene es reducir los costos de transporte y, por supuesto, abrir nuevos mercados. Quiere abaratar sus rutas de suministro. Pero para poder explotar esas rutas necesita petróleo, se necesita de gas. Y Irán tiene reservas importantísimas de petróleo y de gas. Entonces, fíjense ustedes cómo se da una conexión, digamos, geopolítica natural entre la China de hoy y la República Islámica de Irán de hoy. Para Irán, la alianza con China le representa un antídoto al bloqueo comercial de los Estados Unidos y de sus aliados, en especial, por ejemplo, el bloqueo energético. Pero por otro lado, y con eso acelero la conclusión de la respuesta, China, Rusia, Irán forman parte ya de ese conjunto de naciones que están en proceso de construir una arquitectura financiera que hará a un lado al dólar para eludir precisamente las sanciones económicas, financieras, comerciales de Washington y de sus aliados.
Bien, bueno, vamos a hacer una pausa contigo, Jorge Luis. Gracias por este análisis, pero continuaremos un poco más adelante escuchando tus opiniones y consideraciones sobre esta alianza China-Irán y nosotros continuamos con más. Tiempo de nuestro segmento A Profundidad, en donde vamos a revisar en detalle la iniciativa de la franja y la ruta de China en el contexto de Irán y Asia Occidental. Este año 2023 marca el décimo aniversario de esta iniciativa, considerada como la red comercial más grande del mundo. Hasta agosto de 2022, 149 países de todo el mundo han manifestado su deseo de trabajar en alianza con China. Juntos, estas naciones representan el 40% del PIB a nivel mundial, acumulando un total de 21 billones de dólares estadounidenses. Los objetivos de este proyecto masivo de la franja y la ruta, conocido también como la nueva ruta de la seda, son, escuchen bien, aumentar el comercio entre los países miembros, reducir los costos comerciales y trabajar juntos para crecer en simultáneo. Vale la pena observar geográficamente el alcance de la nueva ruta de la seda y la posición que ocupa Irán en este megaproyecto. La ubicación geográfica de Irán, que está situada en todo el centro, con accesibilidad desde cuatro direcciones a diferentes regiones del mundo. Rutas terrestres y marítimas de la iniciativa de la franja y la ruta con las ciudades y países que estarán inmersos en el proyecto. Pero hay un objetivo mucho más grande que debe cumplirse y es en lo que está inmersa esta iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Se refiere a suplir las necesidades de las naciones en desarrollo. Estas naciones en desarrollo que coincide claramente con a los países que forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Nos preguntamos entonces, ¿por qué esto es importante? De inmediato la respuesta, porque las naciones en desarrollo necesitan 40 billones de dólares para el año 2035 para cubrir sus necesidades de infraestructura y estar así a la altura de los requerimientos del proyecto, aportar las bondades de su economía y comercio y beneficiarse de manera sustancial cubriendo sus expectativas. Esto nos lleva a otra interrogante. ¿Por qué China se acercó a las naciones en vías de desarrollo? Pues porque el 85% del mundo en desarrollo está en África, Asia, Asia Occidental y en América Latina, pero recibe solo el 15% de la atención del mundo occidental desarrollado, específicamente de Estados Unidos y sus aliados. ¿Cómo han podido estos países en desarrollo llegar a formar parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta? Pues porque no solo se trata de contar o no con el dinero necesario para la inversión. En este caso, la inversión de China en estas naciones, muchas de las cuales son importantes productoras de petróleo y gas, es uno de los principales pilares de la iniciativa. Esta es solo una de las razones por la que Irán encaja perfectamente en el proyecto de la franja y la ruta de China, además de otras ventajas estratégicas que ofrece el país persa. De nuevo con nosotros acá en Brecha Económica está Jorge Luis Santa Cruz, periodista y candidato a maestro en Humanidades desde la Ciudad de México. Gusto en saludarte, Jorge Luis. Al revisar detalladamente este proyecto de la franja y la ruta o la nueva ruta de la seda, es muy importante destacar el gran tramo geográfico que cubre con países a los que se llega por ruta terrestre o por ruta marítima. Sin embargo, yendo un poco más allá, ¿cuál es el verdadero alcance de este proyecto, Jorge Luis, especialmente cuando se trata de contrarrestar Occidente, más específicamente Estados Unidos, dándose el lujo y el gusto de no incluirlo y más bien evadirlo?
Interesante también la pregunta. Permítaseme agregar esta anterior. Evidentemente para China, para Irán, para Rusia, hay regiones como América Latina o el continente africano que son muy, muy estratégicos, que son, permítaseme la expresión, apetitosos en materia de inversiones y de expansión comercial. Ahora, me voy a referir a otra ruta, la ruta de la seda, que esta tiene que ver con la ruta de la seda digital. Porque China invierte, construye, comercia y ofrece redes digitales a sus socios con el objetivo de crear una comunidad de naciones digital. ¿A cambio de qué? Bueno, ofrece seguridad contra ciberseguridad, o trata de ofrecer seguridad contra ataques digitales externos, por ejemplo. Trata de ofrecer una seguridad financiera digital también contra ataques extranjeros. ¿Y a cambio de qué? De que China amplíe sus mercados digitales y amplíe sus bases de datos. En síntesis, la estrategia de China, en la que Irán es importantísima por el seguro que le ofrece a China en el suministro, por ejemplo, de energéticos, la estrategia de China es atraer a tantos países pequeños como sea posible, cuyas economías sean débiles, alejarlas del mercado dominado por el dólar, ofrecerles seguridad en diversos aspectos y colocar en esos países sus productos. Irán es uno de los seguros en materia energética, entre otras cosas, para la nueva ruta y la franja de la seda, tanto terrestre como marítima y aún digital.
La cooperación Teherán-Beijing ha estado creciendo de manera sostenida en los últimos años. China se ha convertido ahora en el mayor socio comercial de Irán, con cifras que muestran que el volumen de comercio entre los dos países aumentó más del 40% en el año anterior del calendario iraní, que finalizó el pasado 20 de marzo.
El presidente de China, Xi Jinping, dijo: Tuvimos una reunión exitosa en Samarcanda, Uzbekistán, en septiembre del año pasado, y alcanzamos un consenso importante. Durante más de 50 años, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países, los lazos bilaterales han resistido la prueba de las vicisitudes internacionales. Al ofrecerse apoyo mutuo y practicar la solidaridad y la cooperación frente a los cambios que ha experimentado el mundo, los tiempos y la historia, China e Irán han promovido intereses comunes y salvaguardado conjuntamente la equidad y la justicia internacionales.
Además, Irán forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque regional clave del que China es cofundadora. El bloque es un contrapeso a los bloques económicos y de seguridad liderados por Estados Unidos y podría reducir significativamente la hegemonía del país norteamericano en Asia. El presidente de China, Xi Jinping, visitó Arabia Saudita a fines del año pasado en un intento por expandir su influencia en la región del sur de Asia. La visita fue recibida positivamente por las autoridades del reino. Beijing y Riad acordaron realizar sus operaciones de comercio de petróleo apostando por la moneda china, el yuan, para alejarse del dólar, algo que también están haciendo países afectados por sanciones estadounidenses como Irán y Rusia. La expansión de los lazos económicos y comerciales entre China e Irán, especialmente frente a las sanciones de Estados Unidos, puede impulsar significativamente el esfuerzo conjunto para contrarrestar las ambiciones hegemónicas del Imperio norteamericano en la región de Asia Occidental. La relación Irán-China es solo uno de los frentes que Irán mejoró sustancialmente para aumentar su volumen comercial. Y esto se define en el acuerdo integral Irán-China que abarcará los próximos 25 años. Este neurálgico acuerdo bilateral fue firmado el año pasado e incluye cooperación económica, militar y de seguridad. El acuerdo buscará que China invierta 400 mil millones de dólares y aumente el comercio bilateral a 600 mil millones de dólares en la próxima década. Otro movimiento estratégico de Irán que se concretó el pasado 2022 fue alcanzar la membresía en la Organización de Cooperación de Shanghái. La población combinada de los países miembros de Shanghái fue de 3.330 millones de personas para 2021, lo que equivale al 42,49% de la población mundial. El Producto Interno Bruto combinado de los 8 estados miembros fue de 23.307 billones de dólares para 2021, que corresponde al 24,2% del PIB de todo el mundo. La aceptación de Irán como miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái ya está contribuyendo a abrir un nuevo horizonte en el objetivo de alcanzar el multilateralismo, lo que será muy beneficioso no solo para Irán, sino para toda la región. Otro acuerdo de grandes proporciones que Irán ha firmado ha sido con Rusia, un acuerdo de asociación integral por un lapso de 20 años. Teherán tiene la intención de aumentar su volumen comercial con Rusia a 25 mil millones de dólares. Además de su potencial económico, Irán ve el acuerdo de 20 años como una forma de solidificar su cooperación de seguridad con Rusia y asegurar nuevos acuerdos de armas como la compra de aviones de combate Su-35 de fabricación rusa. Irán también ha mostrado interés en formar parte de la Unión Económica Euroasiática, que tiene a Rusia como uno de sus miembros fundadores. Se trata de un mercado único integrado de 184 millones de personas y un Producto Interno Bruto de más de 1,9 billones de dólares, en el que Irán ha creado una zona de libre comercio especial para el uso de los países miembros de este ente. Finalmente, Irán se ha postulado para pertenecer a otro bloque que incluye a China y Rusia y se trata de la agrupación de naciones BRICS. BRICS es una agrupación de gran importancia que reúne a las principales economías emergentes del mundo. Comprende el 41% de la población mundial, representa el 24% del PIB a nivel global y más del 16% de participación en el comercio en todo el mundo. Los países BRICS han sido los principales motores del crecimiento económico integral a lo largo de los años.
Estados Unidos y sus aliados, pero fundamentalmente Estados Unidos, está tratando de alterar el orden mundial al apuntar a China y su iniciativa de la Franja y la Ruta, que cada vez se está aglutinando a más países que ya no quieren ser blanco de las amenazas, los chantajes y las dádivas del imperio estadounidense. El hecho de que el 85% del mundo en desarrollo esté en África, Asia, Asia Occidental y América Latina y reciba solo el 15% de atención por parte de Estados Unidos y sus aliados, mientras China está tratando de avanzar en un proyecto para ayudar a suplir las necesidades de estos países y contribuir a que tengan una mejor condición económica, es algo que el gigante norteamericano no puede soportar, más aún si un país estratégico como Irán está allí para ser el motor del crecimiento proporcionando petróleo y gas. Lo cierto es que así es como queda definida por ahora esta relación de Irán con China. Nosotros seguiremos el curso definitivamente de los acontecimientos y de toda esta alianza y fortaleza entre el gigante de Asia y también una potencia regional en Asia Occidental como lo es Irán. Queremos agradecerles como siempre por su sintonía, por sus mensajes, por estar allí acá en la señal de Hispan TV y será hasta una próxima semana cuando nos veremos nuevamente acá en Brecha Económica. Hasta la próxima.
Según un informe de las Naciones Unidas, el incremento de la población mundial se detendrá en los próximos 80 años y muchos de los países registrarán una tasa de crecimiento negativo. Debido a esta preocupación, muchos gobiernos introducen en sus agendas medidas de apoyo y beneficios para animar a las familias a tener más hijos. Por ejemplo, en Canadá, la baja por maternidad es de 35 semanas y la madre cobra el 55% de su salario. En Francia esta baja es de unos 6 meses o 24 semanas y se cobra el 45% del salario. El gobierno alemán otorga un año de baja por maternidad y paga un máximo del 70% del salario. Además del año y medio de baja por maternidad, el gobierno noruego paga el 50% del salario mensual. No obstante, la situación en los Estados Unidos resulta bastante sorprendente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha realizado un estudio comparativo sobre las leyes que protegen la maternidad en 188 países y señala que Estados Unidos es el único país desarrollado similar a Nueva Guinea cuando se trata de velar por la maternidad. Además, en los Estados Unidos no existe ninguna garantía en cuanto a que los trabajadores puedan cobrar su sueldo durante una baja por enfermedad. Aunque pueden pedir una baja sin sueldo, el coste de vida es tan elevado que no se lo pueden permitir, puesto que se meterían en serios problemas económicos. Para que una empleada pueda permanecer 3 meses con su bebé, tiene que dejar de percibir unos $10,000 de su sueldo en momentos en los que el 60% de los estadounidenses no tiene ni siquiera $1,000 ahorrados en sus cuentas bancarias, por lo que no pueden dejar de trabajar. Por esta misma razón, aproximadamente una cuarta parte de las asalariadas tiene que volver al trabajo después de 2 semanas de haber dado a luz. En los primeros meses tras su nacimiento, los neonatos requieren de una atención y cuidados especiales, y en algunos casos la delicadeza en torno a este tema es tal que se relaciona directamente con la vida y la muerte. Las estadísticas oficiales señalan a los Estados Unidos como el país desarrollado con la tasa más alta de muertes prematuras. Dos de las principales causas de esta trágica situación son la soledad y la falta de atención a los recién nacidos. Las investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de UCLA y McGill ponen de relieve que el hecho de que las familias gocen de una baja por maternidad influye seriamente en la reducción de las muertes de recién nacidos. De acuerdo con estos estudios, se pueden reducir hasta un 13% los decesos de neonatos cada mes si sus familiares les cuidan y permanecen con ellos. No obstante, lo más llamativo de todo esto es que una mujer, después de haber dado a luz, no solo no recibe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, sino que pierde gran parte de su salario. En los Estados Unidos, cuando los hombres se convierten en padres, experimentan un aumento del 6% en sus salarios. Empero, el salario de las mujeres disminuye un 4% por cada nacimiento. Al parecer, esto demuestra que vivir en la tierra de George Washington no es tan de ensueño como tratan de darnos a entender los medios de comunicación.
Polimedios.
La resistencia palestina realiza una efectiva operación en el corazón de Tel Aviv, acción que el régimen de Israel considera como uno de los peores reveses que ha experimentado. Un palestino abate a tiros a un colono y hiere a otros dos. El ataque palestino por un miembro de Hamas en la capital de facto del régimen sionista, en respuesta a una nueva agresión israelí a la ciudad cisjordana de Jenin, ha causado gran conmoción entre colonos y fuerzas israelíes. Así es como la prensa refleja la noticia. Critica a Benjamín Netanyahu que, tras conocer el ataque mortal en Tel Aviv, optó por continuar su polémico viaje a Roma, en el que ningún piloto israelí se dispuso a acompañarlo. En lugar de buscar una solución al problema, Netanyahu se limitó a decir que un cambio en el cronograma del viaje significaba una rendición, a lo que llamó el terrorismo. Los ataques israelíes contra Jenin, según Ray Elión, tienen efecto boomerang, así que perpetúan la unidad entre los palestinos, disipándose las divergencias entre diferentes facciones para coordinar una respuesta contundente al enemigo israelí. Para Al Jazeera, la tensión en los territorios ocupados se agravó por el aumento de ataques de los colonos israelíes contra los palestinos, tras el regreso de Netanyahu al poder, al frente de una coalición extremista que busca expandir los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. The Times of Israel, citando a una dirigente judía, cree que es una vergüenza el aumento de la violencia de los colonos en Cisjordania contra los árabes palestinos, bajo el paraguas de las autoridades israelíes, lo que hace imposible que uno se enorgullezca de ser judío. Las potentes operaciones palestinas en lo profundo de la tierra ocupada por Israel, en paralelo con multitudinarias marchas contra Netanyahu y la severa crisis interna que vive el régimen de Tel Aviv, según Al-Alam, encienden las alarmas. ¿Tolerará el Israel sumergido en una profunda crisis, una guerra total, extendida desde Gaza hasta Cisjordania?
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.